24 de enero de este año puntualmente, que es una fecha histórica en que la ley 27.610, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entró en vigencia en todo el país. Es una ley a la que las provincias no necesitan adherirse. Es de cumplimiento obligatorio para las mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar en todo el territorio argentino. Pero a veces no tenemos tanto acceso a la información, y para saber cómo se puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo aquí puntualmente en nuestra zona, estamos en línea con Andrea González de Socorristas en Red. Buen día, Andrea, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buen día. Buen día para toda la audiencia y para ustedes ahí también. ¿Cómo va?
Bien. Bueno, en principio, y para contextualizar un poco, si podés repasar a qué hace referencia justamente la ley IBE y de ahí movernos directamente a nuestra comarca andina y compartir la información necesaria para quien desee interrumpir su embarazo y cuáles son los pasos a seguir o qué es lo que hay que hacer aquí en la zona.
Bueno, la ley a que estás haciendo referencia es la ley 27.610. Nosotros decimos que es la ley más colectivamente luchada, y lo que esta ley hace es concretamente, bueno, el decir que el derecho a abortar es ley, ¿no? Y que ese derecho es para todo el país y en todo el sistema de salud, es decir, en el sistema público y privado también. Y una cosa muy importante para tener en cuenta en el acceso es que es voluntario hasta la semana 14 de gestación inclusive, esto quiere decir 14,6 días, y para eso nadie puede exigir motivos, ni cuestionar, ni dilatar la atención, ¿no? Es decir, cada quien puede ir a solicitar, en los términos de estas semanas de gestación, un aborto sin ninguna causa, entre comillas. Y luego es también, obviamente, voluntario, pero por causales, a partir de la semana 15 de gestación. Y esto, por causales, quiere decir cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud, o cuando es resultado de una violación. Esto sería como a grandes rasgos en términos de acceso. Después hay unas cuantas cosas, unos cuantos ítems dentro de esta ley que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, respecto de el acceso a menores de 18 años, respecto de qué pasa con las personas con discapacidad o diversidad funcional, respecto a la objeción de conciencia o a la gratuidad completa para el acceso. Y respecto también a los requerimientos que, a partir de lo que se entiende por objeción de conciencia, que nosotras entendemos como objeción de práctica y no de conciencia, porque conciencia tenemos todes, nosotras también tenemos nuestros principios de conciencia en otro sentido. Bueno, todas estas cosas están referenciadas en el articulado de la ley 27.610.
Bueno, hay muchísimas cuestiones para tener en cuenta y profundizar, pero te pregunto, entiendo que la respuesta va a ser no por lo que dijiste, pero ¿los centros de salud, los hospitales, las obras sociales, las prepagas, pueden llegar a negarse a realizar un aborto? Sí, y si es así, ¿en qué casos? ¿Hay algún motivo por el que puedan negarse?
No, claro que no pueden negarse bajo ningún motivo. Es más, hay plazos establecidos para que este acceso sea resuelto. La ley fija claramente los 10 días a partir de que alguien ingrese a un sistema de salud público o privado solicitando esta práctica. Esto se tiene que resolver en el término de los 10 días hábiles, y no hay ningún requerimiento específico por el cual el sistema de salud se niegue. En todo caso, sí. Pongamos el caso, un objetor o una objetora de conciencia, entre comillas, atiende esta solicitud, está muy claramente pautado en la ley qué cosas o qué obligaciones tiene ese agente de salud, ¿sí? Tiene que referenciarlo sí o sí con alguien que pueda resolver tiene que brindarle información, así esa persona no lo esté solicitando, es su obligación ética profesional, y esto está también muy pautado dentro de las obligaciones de los profesionales, que se tienen que explicitar su decisión de manera oportuna sobre su objeción. Es decir, no pueden objetar en el momento, tienen que registrarse como objetores. Además, tienen que estar registrados como objetores en todos los ámbitos. Es decir, si alguien trabaja en el ámbito privado o en el público, esto debe respetarse en los dos ámbitos. Y bueno, y esto que te decía recién, ¿no? Tienen la obligación de derivarte de buena fe, de manera rápida y oportuna, con el profesional o la profesional que te va a garantizar ese derecho, ¿no? Uh-huh. Y además se tienen que callar todas las opiniones personales que tienen, ¿no? Nadie puede violentarte, hacerte sentir temor, daño, culpa, sufrimiento. Tenemos que entender que hay un cambio paradigmático muy importante, que se trata de que este derecho que venimos peleando, que nosotras decimos que tomábamos por asalto, bueno, ahora es ley, por lo tanto tiene que ser cumplido.
Y en caso de que en algún lugar, sea un centro de salud, un hospital o algún profesional en particular, se niegue el acceso a este derecho sin dar las correspondientes explicaciones, derivaciones y demás, ¿cómo se debe actuar en estos casos? ¿Se debe denunciar? ¿Qué es lo que se debe hacer?
Bueno, hay un 0800 de Salud Sexual de la Nación al cual se puede hacer la denuncia. Y también se pueden comunicar con nosotras para que la acompañemos en ese proceso de denuncia. Se pueden buscar, depende de qué lugar del país estemos hablando, se puede buscar en la página de www.socorristasenred.org, ahí comunicarse con la colectiva más cercana, depende del lugar de que se trate, y nosotras vamos a darle toda la información respectiva. Y si no, el 0800 es el 0800-222-3444, que es el número del Ministerio de Salud Sexual de la Nación.
Bueno, y viniendo puntualmente a nuestra comarca y suponiendo que hay alguien del otro lado escuchándonos que justo está con el interés de interrumpir su embarazo y demás y no sabe cómo empezar, no sabe cuál es el primer paso a dar y demás, ¿dónde hay que dirigirse? ¿Con quién hay que comunicarse?
Bueno, por supuesto que yo te voy a decir que lo primero que tiene que hacer es llamarnos a nosotras. Y esto tiene un sentido, tiene el sentido de que nosotras vamos a indicarle cuál es el camino institucional más conveniente a recorrer dentro de cada lugar, ¿no? Nosotras estamos, pensemos en la comarca, estamos dando información y acompañando a abortar desde el 2013, o sea que tenemos una articulación ya muy trabajada con el sistema de salud en la comarca, desde Villegas hasta Cusamén, toda esa franja, digamos. Entonces, si alguien quiere acceder a un aborto en forma segura, nosotras podemos ofrecerle ese acompañamiento y podemos indicarle cuál es el tránsito institucional más conveniente. Por ejemplo, en el Bolsón funciona desde hace un año y pico ya, casi, un consultorio de salud sexual integral que funciona los días lunes y miércoles de 9 a 12 y también en cada sala de centro de salud del Bolsón hay también la posibilidad de acceder a una interrupción voluntaria o legal del embarazo. En el servicio, por ejemplo, del Hospital de Lago Puelo también existe, a través del teléfono de salud mental, se puede conseguir un turno para acceder a la práctica. También en el Hospital de Maitén, también en el Hospital de Epuyén, no así en El Hoyo, no tenemos nosotras información y articulación concreta con el Hospital del Hoyo, pero digamos, este camino que es un derecho que recién empieza, por lo tanto vamos a tener que, nosotras decimos que cuidar la ley, trabajarla y empujarla para que pueda ser garantía. Este camino es mucho más fácil si lo hacemos por los canales donde sabemos que efectores o personal amigable las va a recibir, les va a recibir.
Andrea, vamos a sumar a la conversación a nuestro compañero Walter Auxello, que tiene algunas preguntas también. Walter.
Bueno, sí, claro.
¿Qué dice González? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda?
Bien, bien. Te hago un par de preguntas, ¿no? Y quizá hasta medio caprichoso con alguna cuestión relacionada con la pandemia. Sí. Las decisiones que se toman son decisiones de salud pública, tanto la cuestión del aborto como la cuestión de la pandemia. ¿Con qué obstáculos se encontraron en medio de la pandemia, más allá de la existencia de la ley? ¿Y de qué manera trabajaron? Porque, bueno, hay un montón de cuestiones que, de alguna forma, muchos entienden, pusieron una barrera para poder hacer concreto el derecho a abortar.
Sí, bueno, concretamente, primero de todo, señalar que tanto desde la Organización Mundial de la Salud como del Programa Nacional, desde que se decretó la pandemia, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se declaró también que tanto el acceso al aborto como a los métodos anticonceptivos son emergencias sanitarias, ¿no? Por el impacto que esto provoca en la vida de las personas, ¿no? Y es un impacto que tiene un tiempo irreversible, digamos. Si no se atiende en un determinado tiempo, esto tiene un impacto concreto sobre esas vidas. Entonces, es una emergencia sanitaria y, por lo tanto, debe atenderse en una guardia médica, ¿sí? Sí. Y se debe garantizar ambas cosas, tanto la entrega de métodos anticonceptivos indicados como el acceso a la interrupción del embarazo. Eso para darle un marco. Pero bueno, lo concreto es que después sabemos lo que pasa a nivel de los servicios sanitarios, ¿no? Al comienzo de la pandemia los servicios colapsaron casi completamente, todo el mundo estaba abocado exclusivamente a COVID. Esto vale para otras enfermedades, uh-huh, y atenciones a la salud, ¿no? Así que con lo que primero nos encontramos era con que era muy difícil que los servicios estuvieran organizados, porque justamente se estaban reorganizando respecto de la pandemia. Pero por suerte nosotros tenemos en casi todo el país un trabajo muy articulado con el sistema de salud. O sea, sabemos este caminito que yo mencionaba antes, así que esos contactos nunca se perdieron. Y durante la pandemia del año pasado podemos decir que una cosa que sí nos atravesó a nosotras como socorristas es que el distanciamiento de persona más que social nos impedía encontrarnos cara a cara con las mujeres, que es lo que nosotras hacemos, ¿no? Las personas con capacidad de gestar nos llaman y nosotras hacemos un taller de información específico y después hacemos el acompañamiento en todo el proceso. Al comienzo, bueno, pactábamos algunos de estos encuentros en las plazas y demás. Después los dispositivos del Zoom y de la comunicación de videollamadas y demás empezaron como a tener mayor presencia cuando la pandemia iba avanzando, y la articulación con el sistema de salud muy, muy aceitada nos permitió. El año pasado acompañamos, a pesar de la pandemia, 130 personas con capacidad de gestar y mujeres a interrumpir sus embarazos.
Sí, un numerito, eso, te digo.
Un numerito, sí, acá en la comarca, ¿sí? Uh-huh. En el país acompañamos 17.534. O sea, es un numerito. Y esto habla, bueno, de este acierto que creo que tuvo la política del socorrista desde a partir de que comenzamos, digamos, a existir como red nacional. Nosotras dijimos, nosotras tenemos que ver con el sistema de salud, porque las mujeres y las personas con capacidad de gestar en este país van a los lugares públicos, a los centros de salud. Entonces es muy importante, justamente por el control pre y el post, tener ese servicio muy conversado y articulado. Y esto me parece que nos permitió hacer frente a las cuestiones que nos presentaba la pandemia. Este año con ley debemos decir que demasiados cambios no hay, ¿no? Para ser sinceres, justamente la semana pasada tuvimos una reunión con con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación. Yo formo parte del Consejo Asesor de esa dirección y estamos viendo, bueno, como bastante complejidades para que haya una garantía real, ¿no? Está bien, estamos a pocos meses, pero bueno, hay un listado de temas que vamos a ir abordando en reuniones sucesivas, pero concretamente todavía no tenemos un protocolo aprobado por el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, ¿no?
Sí.
Y la provisión tanto de métodos anticonceptivos y obviamente la de misoprostol y la todavía no provisión ni fabricación de mifepristona en el país, que es algo necesario porque es la droga de mayor calidad para el acceso a la interrupción legal del embarazo, están en un nivel mínimo, ¿no? ¿No? Hay falta de misoprostol concretamente en los centros de salud y en los hospitales de nuestro país.
Bueno, con eso medio como que me sorprendés, porque había producción de misoprostol, me parece, en el litoral, en principio, no sé si en la zona de Rosario, en Santa Fe. Y
en el laboratorio LIFT.
¿Cómo?
En el laboratorio LIFT de Santa Fe.
Y no hace mucho nosotros hablamos con el Laboratorio Público Río Negrino y estaban en esa historia, ¿no?, de la producción de misoprostol, lo que sería una cuestión buena, ¿no?, porque podrían tener acceso un montón de mujeres al uso del abortivo y no recurrir a la farmacia, porque además es muy costoso.
Es muy costoso, claro que sí, es muy costoso para el sistema de salud cuando tiene que hacer esa compra y obviamente para quienes, las mujeres o las personas con capacidad de gestar que tienen que ir a comprarlo, ¿no? Es muy, muy costoso, estamos hablando de 10.000 pesos en la marca del laboratorio Beta, el Oxaprost, y de casi 7.000 del laboratorio Domínguez. Sí, o sea que necesitamos que esa producción se agilice y además necesitamos que llegue. El problema es que no llega a los centros de salud, o sea, tienen muy, muy poca provisión. O sea, hay que hacer un mecanismo de aceitar ahí la comunicación entre las referentes provinciales del programa y cada lugar para que esto suceda, ¿no? Porque si hay producción, tiene que llegar. Es como tantas cosas en este país, ¿no? A veces están, recién escuchaba la nota que tenían con el encargado de vacunación del hospital del Lago Puelo, que decía las vacunas están y las personas no llegan. Bueno, ahí hay cuestiones de gestión, concretamente, que deberían mejorarse. Pero bueno, concretamente también lo que necesitamos es la fabricación nacional de la mifepristona. La mifepristona es una droga específica indicada por la Organización Mundial de la Salud para abortar, para interrumpir embarazos. Y no solo, digamos, el misoprostol, sino también como que el estándar de calidad para la interrupción es la combinación de estas dos drogas, ¿no? Y hasta ahora en este país estuvo prohibida, obviamente, porque el aborto no era ley, aunque lo teníamos por causales, pero ahora fuertemente necesitamos que haya también producción de mifepristona y tenemos entendido también por información de la Dirección Nacional que va a entrar en poco tiempo una donación de una organización internacional al país, de 1.000 más o menos dosis de mifepristona necesarias, digamos, sobre todo para la atención de los abortos de segundo trimestre, ¿no? Ajá. Pero bueno, es una
promesa.
Sí, una promesa y una excepción, o sea, eso va a estar claro, como autorizado para esa donación, pero lo que necesitamos ahora es que un laboratorio se ponga a producir y que el ANMAT autorice además esa producción.
Vos decías, bueno, esta serie de inconvenientes que se van presentando, la sanción de la ley y que no cambió mucho. En este caso, ¿ustedes siguieron trabajando más o menos igual que como lo hacían antes de la sanción de la ley? Con esto quiero decir, ¿atendiendo a mujeres que querían abortar por fuera del sistema público?
Exactamente. Bueno, ahí que hay varias cosas, ¿no? Estuvimos hablando del sistema público hasta ahora, pero también hay, digamos, hay que entender que esto también para las personas que llaman va a ser un proceso lento, ¿no? No es fácil para una persona que quiere abortarse entrar al sistema de salud. Por estigma, porque en un lugar chico todos se conocen y todavía entonces mi tía trabaja en el hospital, no quiero ir a este hospital, quiero ir al otro. Bueno, a esto agregale el miedo a entrar a un hospital en pandemia. O sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Y que además, durante el primer trimestre, el aborto está indicado como una práctica que se hace en domiciliaria. O sea, el servicio de salud te va a dar todas las indicaciones, las recomendaciones y demás, y te va a entregar la medicación para que vos hagas el proceso en tu casa. Y que ante una pauta de alarma vuelvas al sistema de salud.
Claro.
Entonces, ahí hay como, digamos, una cuestión importante, que es que nosotras le vamos a dar toda esa información también, le vamos a dar todo ese acompañamiento, y si hay alguna complicación, van al sistema de salud. Y la verdad es que además, vamos a, o sea, nuestro dispositivo está pensado con mucha amorosidad. Nosotras jamás vamos a juzgar a nadie, jamás vamos a imponerle nada a nadie. La escucha que tenemos como ejercitada me parece que es muy importante, y en este momento, ya después de tantos años de acompañamiento en la comarca, esto en el boca a boca se conoce, digamos. Este año, desde que tenemos ley, desde el primero de enero hasta el 8 de mayo, nosotros tenemos un sistema centralizado de sistematización de las llamadas a nuestro número, que de paso digo que es el 909445. Tenemos 92 llamados en lo que va del año, ¿sí?
Desde la sanción de la ley.
Sí, desde la sanción de la ley tenemos 92 llamados. Y de esos, de esa cantidad de llamados, digamos, ahora ya te busco, pero el 70% lo acompañamos nosotras, y el otro 30% se acompañó a través de una solicitud de interrupción legal del embarazo.
André, reiterá el número de mujeres del año pasado, porque me parece importante, porque era un número elevado.
El año pasado, nosotras acá en la comarca acompañamos 130 personas. Ajá. Y en el país se acompañaron 17.534.
Vale.
En este año, nosotras tenemos sistematizado nomás la comarca, ¿no? Para los números nacionales necesitamos otra plataforma que la manejan compañeras. Tenemos 92 llamados. De esos 92 llamados, el 69% la acompañamos nosotros. Obviamente, acompañamos nosotros quiere decir que esa persona igual va a ir a hacerse una ecografía de control, va a ir a ver que todo está bien y demás, ¿no? Pero no quieren ir a pedir el derecho que les corresponde todavía. Y en este sentido, nosotras venimos haciendo mucho trabajo, ¿no? Y ahora vamos a lanzar una campaña, estuvimos haciendo un taller específico en el Instituto de Formación Docente en la carrera de Historia con docentes, bueno, con futuros docentes. Estuvimos en el 8M haciendo un taller también público con organizaciones barriales en la biblioteca del Hoyo. Nuestra, digamos, consigna, cuando nosotros decimos debemos cuidar la ley, expandirla y que este derecho se extienda, tiene que ver con eso, ¿no? Vamos a trabajar para que realmente esta ley esté al alcance de todas. Pero pensemos que si miramos, digamos, desde el lado de la política sanitaria, no vemos ni siquiera ninguna pauta de difusión de esta ley. O sea, no prendemos la radio y prendemos la tele todo el tiempo y vemos campañas de difusión como la vemos con otras prácticas de salud.
Bueno, en todo caso, Andrea, la nota esta no es la última, pero bueno, cumplimos con esa función, no cumplen. Si te parece, cuando larguen una nueva acción o cuando ustedes lo requieran, volvemos a charlar sobre el tema.
Claro, no, yo me refiero a la política sanitaria.
Sí, sí,
¿no?
Seguro.
A la pauta que tiene que pagar el Ministerio de Salud de la Nación para realmente, digamos, hacer mover un derecho nuevo, hay que poner pauta, plata, o sea, hay que moverlo, ¿no? No hay folletería desde la Nación sobre esto.
Andrea,
no vas a un hospital y ves claramente un cartelito que te diga, si querés interrumpir un embarazo, dirigite a tal lado, anda por acá, anda por allá, tenés derecho a esto, no te pueden decir, no lo ves, como si lo ves con otras cosas. Esto quiero marcar esa diferencia que me parece importante y que me parece que es esto, es trabajar culturalmente, digamos, el desandar un estigma que está instalado desde hace mucho tiempo en este país, ¿no?
Andrea, te agradecemos mucho por toda la información y por el acompañamiento que brindan desde Socorristas. Siempre es bueno volver a visibilizar y profundizar todo lo relacionado con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse con nosotras y dispuestas acá para cuando quieran seguir conversando.